Esto es ESPN Radio Fórmula.
Tuve en la cabeza cuando tuve todo ese lío en largarme, sentía que estaba siendo muy maltratado y
no sé si es el momento más especial, es un momento muy importante por lo que dije antes.
De lo que amo el fútbol, pero nunca imaginé tanto, como sí, fruto del trabajo, del esfuerzo.
La verdad que sí, que no esperábamos y no queríamos terminarla de esta manera. Como decía esa, y sigue siendo igual, tengo el sueño de poder jugar en Juve, en el fútbol argentino. Nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos, sea cual sea, y
por la grandeza de los clubes, por lo que significa estar en el Barcelona.
Bueno, siempre digo que sí, que obviamente que de acá no me quiero ir. No.
Es un hombre ganador, mesurado, con equilibrio emocional, pero que también ha tenido momentos difíciles en su carrera con el equipo del Barcelona. Lionel Messi, del que tanto se habla en estos días. Un saludo en este jueves 27 de agosto de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí, acompañándolos, y con Mario Carrillo también.
Igualmente, Héctor, qué gusto saludarte. Mario, qué gusto, buenas tardes.
No, Heriberto, Héctor Huerta, primero felicidades a todos y muchas gracias por invitarme a este gran pastel que es Radio Fórmula, y feliz aniversario.
Claro que sí, Mario, estamos ya la víspera de la celebración de 14 años del programa de ESPN Radio Fórmula. Y con respecto a Messi, ahí están las palabras de Messi, pero también las de los directivos. Las de Bartomeu, que en un momento dado, Héctor, Mario, estaría dispuesto a dimitir para que Messi siguiera en el equipo del Barcelona.
Fíjate que, bueno, le doy prioridad a mi hermano Héctor, por favor.
No, por favor, quiero escucharte yo a ti también, Mario. Vamos.
No, comentarte lo siguiente. Bueno, hablar de Messi. Mis compañeros en todas las plataformas han opinado maravillosamente y fantástico. Simplemente agregaría lo siguiente. La filosofía de Barcelona es Messi. El entender la filosofía de un equipo de fútbol, te lo voy a trasladar, discúlpame que te diga esto. Un día, yo estando en el América con Pedro Nájera, que se nos adelantó, por cierto, le mando un abrazo donde quiera que esté. Fernando Santillán y Reynoso, me acuerdo que Fernando abrazaba a Reynoso por un gran gol que hizo. Reynoso se enoja mucho con él y le dice, por favor, no festejemos estos goles ni contra estos rivales, porque este equipo tiene que trascender aquí, tiene que aplastar, liquidar, jugar, golear, gustar e imponerse. Entonces, la filosofía de mi equipo de fútbol con la grandeza de Barcelona la tiene que entender primero el presidente, después el director técnico y después, por supuesto, las estrellas como Messi. Messi está cansado de todos esta generación de presidentes que no han entendido que para jugar en el Barcelona solamente jugadores especiales en el mundo pueden portar esa camiseta para imponer esa jerarquía y ese estilo a nivel mundial. Por eso la molestia de este tremendísimo jugador, así lo entiendo y así lo veo y así lo siento.
Pues yo te diría, Beto, agregando nada más a lo que dice Mario, que lo define muy bien, yo te diría que Messi ha sido, pues digamos que la culminación de convertir al Barcelona, que ya era un equipo importante, en uno de los equipos grandes de todo el planeta. Entonces, le dio una dimensión distinta al equipo, consiguieron en su etapa de futbolista más títulos que nunca en su historia, y yo creo que es una figura inolvidable, es una figura ya para todos los tiempos. Y qué duro va a ser el golpe cuando ya se consume su salida del equipo. Va a ser un duro golpe para toda la afición.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Es es injusto el marcador en relación a la generación de acciones de gol que creamos nosotros y que creó Toluca. El equipo de Chivas va creciendo y día con día va a tener que seguir saliendo con esa actitud y esa mentalidad. Mira, son dos elementos realmente muy importantes en el equipo, pero nadie puede estar por encima de lo que es la institución. Realmente muy importantes en el equipo, pero yo creo que bajo una circunstancia se tiene que tomar una determinación y creo que nadie puede estar por encima de lo que es la institución. Considero yo que es injusto el marcador de gol. Vamos, en relación a la generación de acciones de gol que creamos nosotros y que creó Toluca. Toluca aprovechó una circunstancia, pero nosotros creo que jugamos bien, mejoramos en algunos momentos, tuvimos varias situaciones de gol. Ahí es donde para nosotros nos queda muy claro que ese es el camino que tenemos que seguir, jugar en una altura con el equipo Toluca, que es un equipo muy difícil. Yo creo que es complicado, pero sin embargo yo creo que el equipo de Chivas va creciendo y día con día va a tener que seguir saliendo con esa actitud y esa mentalidad.
Es lo que decía recientemente Víctor Manuel Bucetich. Ayer comentábamos aquí en el programa, Héctor, Mario, con respecto al levantamiento del castigo para Antuna y Vega. Decías, Héctor, que te parecía muy poco ejemplar la decisión de regresarlos tan rápidamente al plantel, al primer equipo del Guadalajara. Dos jugadores que pueden aportar mucho, ciertamente, pero que han caído en esta indisciplina recientemente.
Fíjate que Beto, que uno tiene la óptica como periodista por fuera y no tienes la sensibilidad, de, por ejemplo, que tiene Mario, que tiene la gente de fútbol que lo vive por dentro. Yo no había reparado en un detalle que ayer le escuché a Paco Gabriel de Anda, mi compañero y amigo, que decía Paco en Sports Center que a los directivos los puedes engañar, a la afición la puedes engañar, al entrenador lo puedes engañar, pero ya cuando te pones cara a cara con el compañero y el compañero te está diciendo, mira, te vamos a ayudar para que te perdonen, pero te vas a comprometer con nosotros y no hay segundas oportunidades entre nosotros. Esa parte normalmente uno no la analiza. Y entonces yo, para mí es un castigo de risa, porque el castigo sucede, la fiesta el viernes por la noche. El castigo el sábado se anuncia, el domingo juegan contra Toluca y no hay este entrenamiento el lunes. El martes vuelven a entrenar y ahí los perdonan, entonces es un castigo de risa de 4 días, ¿no? Que yo digo a nivel de ejemplaridad con los chavos de fuerzas básicas, todos ven, dicen, ay, te puedes ir aquí de farra, no pasa nada y en 3 días te perdonan, ¿no? O sea, eso es la parte que yo le veía mala, pero no había percatado en el hecho, y Mario nos puede ayudar en esta parte, de que los códigos de vestidor son diferentes y los conocen la gente que juega fútbol por dentro, y que difícilmente Antuna y Alexis Vega podrán ver a los ojos, a la cara de sus compañeros y vuelven a fallar. Ya no es cuestión de la directiva, ya es cuestión de los compañeros, ¿no? De cómo lo tomen ellos, ¿no? Yo para mí no van a aprender, ¿eh? Yo para mí van a seguir. Ellos van a dedicar a la fiesta igual.
No, y luego comentarte, perdón, Beto, sí. Comentarte claro, que siempre en un equipo de fútbol hay códigos de honor. Lo que dijo Héctor, lo que dijo Paco, tienen toda la razón. Los códigos de honor son los códigos aquí en corto, tú y yo, en el vestidor. ¿Te acuerdas? ¿Ves esas bolitas que se forman antes de empezar un partido de fútbol? Yo las inicié en Puebla con Hugo Fernández y él nos pedía que nos reuniéramos. Bueno, en esas rueditas donde no hay micrófonos, donde no hay nada, ahí nos decíamos, fulanito, es tu carrera de aquí para acá y de aquí para acá. Cuidado con que no llegues a esta pelota, es decir, puedes engañar a cualquier persona, puedes engañar al presidente, pero nunca a un compañero. Entonces, solamente entre un equipo de fútbol, entre un grupo de jugadores con temperamento, con temple que tiene Guadalajara, puede encauzar a estos jugadores, este liderazgo de este equipo Guadalajara puede hacerlo. Yo estoy de acuerdo con Héctor, difícilmente es un castigo, pero sí es un hasta aquí de parte de los jugadores hacia los jugadores, hacia el compañero, que es algo sí. Muy fuerte,
Vamos a ver qué tanto reaccionan dos jugadores que tienen buenas condiciones y mucho futuro todavía. Vamos a escuchar a Ricardo Peláez y a Víctor Manuel Bucetich sobre el levantamiento del castigo a Antuna y a Vega.
Vinieron los capitanes, tanto Molina como Irán Mier, hablaron conmigo pidiendo esa disculpa para todo el equipo y para beneficio también del plantel. Y bueno,
como somos una familia, definitivamente buscamos siempre el bienestar.
Y afortunadamente se dio algo muy significativo para la institución, parece, el que los jugadores internamente, o sea, la sanción viene de arriba para abajo siempre, en este caso, por ejemplo, pero ahora fue de adentro para afuera, ¿no? Los mismos jugadores comprometiendo a sus compañeros, por supuesto, y también solicitándole al cuerpo técnico, a la directiva, que se integraran. Y esto no debe volver a suceder, esperemos que así sea. De todas formas, hubo una sanción económica fuerte y no debe volver a pasar en Chivas. Es uno de los compromisos más importantes que tenemos.
Cualquier persona que en un momento infrinja el reglamento interno de la institución, se le va a sancionar. Está muy firme y estamos muy convencidos, pero somos verdaderamente esa familia que requiere integrarse para poder hacer las cosas bien con el conjunto.
No, los objetivos están intactos, son los mismos y estamos luchando contra todo y pésele a quien le pese, los valores de la institución están muy por encima de cualquier cosa. Yo creo que no se trata de ganar por ganar, se trata de merecer ganar, un equipo con valores, un equipo que se maneje conforme a lo que hemos venido platicando, ¿no? Los valores están por encima de cualquier cosa.
Yo creo que esto nos va a fortalecer muchísimo, esta situación, en lugar de que nos cause un problema, creo que nos va a causar un bienestar, una integración, y todo va a ser un beneficio para lo que es la afición y el equipo y la institución.
Las cuatro partes están muy bien alineadas, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición. Vamos a salir muy fortalecidos de esto, estoy seguro.
Efectivamente, aquí viene una sanción económica, los jugadores tienen que reaccionar, vamos a ver si realmente reaccionan, pero viene también la parte que ya comentaban Mario y Héctor con respecto a cuestionar el grupo a nivel de los jugadores. Vamos a ver si estos dos hombres pueden entrar en razón, pueden entrar al redil y comportarse como lo que son, como profesionales. Aunque también es cierto, Héctor, que ha habido una larga lista, Mario, de jugadores del Guadalajara en los últimos años que no se han comportado a la altura de su profesión.
Sí, te iba a decir, tienes razón, y ahorita escuchando las palabras de Víctor y de Ricardo Peláez, tienes razón, pero al margen de este compromiso fuerte de los jugadores, esa no es la problemática real del Guadalajara, es decir, la problemática del Guadalajara es fútbol, es armonía, es
funcionamiento,
asociación, funcionamiento, goles, ofensividad, creación de jugadas de gol, proponer un partido. Es decir, hay un montón de cosas a nivel del cuerpo técnico, a nivel directivo, y lo de los jugadores, ok, sensacional, lo entiendo, va a funcionar, los va a unir, pero la problemática grave de este equipo es a nivel funcional.
Y bueno, hay una cosa también que la ciudad de Guadalajara, Mario ya estuvo viviendo allá mucho tiempo. La ciudad de Guadalajara es difícil, el entorno es difícil, Beto, en el sentido de que todo se les da muy fácil y teniendo la camiseta de Chivas eres galán en todos lados, ¿no? Entonces hay muchas cosas, muchas tentaciones en Guadalajara y los jugadores, pues que son profesionales 100%, se sustraen de las tentaciones y se dedican a su carrera, ¿no? O en este caso que también los dos son casados, estos dos chicos, tanto Antuna como Alexis Vega, pues también deberían de comprender que detrás de cualquier cosa que suceda de este tipo, a nivel de su familia hay un impacto también, y no hay una ejemplaridad en la parte de lo que están haciendo. Mira, Alexis Vega tiene 22 años 9 meses, y Antuna acaba de cumplir el viernes pasado en su fiesta, que salió pública, 23 años. Entonces, son jugadores que puede ganar Antuna arriba del millón de pesos. Le aplicaron la primera vez que apareció en una revista de espectáculos, en estado inconveniente apareció, y le aplicaron una multa como de 250 mil pesos de aquel entonces. La siguiente multa tenía que ser del 50% de su sueldo. Hablamos de 500 mil pesos de multa que tendría que haber habido ahora. Y no, simplemente se aplicó otra multa porque como les están reteniendo una parte del salario por la pandemia, entonces no les están pagando completo, pues ellos dijeron, ¿cómo nos vas a retener el 50% además de multas si ya nos retienes el 30% de salario y tal? Entonces ahí negociaron que fuera menos la multa. Pero el asunto no está ahí, Beto, sino que son reincidentes. Y son jugadores que apenas acaban de llegar al equipo. Bueno, Antuna, ¿cuánto tiene en el Guadalajara? muy poco tiempo.
Sí.
Y Alexis sí. Vega fue traído como solución del Toluca y también se ha visto en dos problemas. Este y el otro que estuvo también en una comida con este JJ Macías y aquí en la Ciudad de México después de no irse de la concentración de la selección directo a Guadalajara, sino pospusieron fue una reunión de amigos, según ellos, más tarde, en fin, y se fueron hasta en el último vuelo a Guadalajara. Bueno, el caso es que hay una persistencia en una indisciplina que me extraña mucho estando Peláez ahí, y me extraña ahora también estando Víctor de técnico. Los entiendo a los dos, las razones que dan, pero yo no justifico que sea un castigo tan menor, porque la otra vez Antuna lo mandaron a la sub-20 y hoy ni siquiera eso, o sea, aunque no sirva de nada, pues, pero lo mandaron un castigo a cumplir un partido con la sub-20, enviándolo en autobús y todo esto. Hoy nada. Hoy están ya entrenando, pueden ser titulares esta semana, no pasó nada.
Sí, es cierto. Ayer me escribía en Twitter Tepa Jiménez, me decía que el futbolista profesional no se da cuenta, y quizá Mario lo recordará si lo sabes perfectamente, de la cortedad de la carrera, de que se va rápidamente, de que se esfuma, de que se va en un santiamén y requiere de una gran concentración, profesionalismo, para poder prosperar y triunfar y brillar en una carrera deportiva que no es muy larga. A veces el joven, Mario, no entiende este asunto, y cuando lo entiende quizá ya es demasiado tarde, y por eso es que resulta lamentable que jugadores con este potencial, mexicanos, material de selección nacional, se estén comportando de esta manera. Ahora escuchamos a Mario y seguimos con Héctor también, desde luego, en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Paulo Pezzolano, el técnico del equipo del Pachuca. Paulo, te saludamos. Mario Carrillo, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Por suerte todo bien.
Qué gusto nos da saludarte, Paulo. Empezamos preguntándote, ¿qué tiene Víctor Guzmán que hace que el Pachuca haya buscado llevarlo de regreso a casa?
No, a ver, Víctor, la verdad, lo estoy conociendo recién ahora dentro de la cancha, obviamente lo conocía de los partidos que he visto, lo estoy conociendo como jugador y como persona, y la verdad es espectacular, tiene una calidad tremenda y te suma mucho en todo sentido, ¿no? En calidad, en intensidad, es un jugador ganador, y bueno, está por encima de la media sin duda, y bueno, ojalá podamos disfrutarlo cada vez más minutos mientras se va poniendo bien físicamente, que es vital eso para cuidarlo más que nada, así que muy contento de tenerlo y nada, para Pachuca significa muchísimo la realidad.
Hola, Pablo, te saluda Héctor Huerta. Pablo, te voy a hablar de tú porque pues eres el 37. Segundo técnico más joven de la liga en México. Nosotros ya somos los más veteranos. Te quería preguntar, ¿qué fue lo que te motivó a venir a México? Tú estuviste como futbolista, conociste China, estuviste en un equipo en China, en Brasil, en España. En 2012 viniste al Necaxa a jugar fútbol también. Me acuerdo que convertiste un gol, jugaste casi todos los partidos del Clausura 2012. Yo te tengo ahí anotado en mi librete que estuviste casi en todos los partidos. Entonces, te pregunto, ¿qué te motivó venir aquí a México, a Pachuca, sabiendo que cuando saliste campeón con Liverpool de Uruguay, surgieron ofertas de otros países? ¿Por qué el Pachuca? ¿Por qué escogiste el Pachuca?
Sí, primero que nada, estar en México y más que nada estar en el Pachuca, el grupo Pachuca, Jesús Martínez, mismo André Faz y todo, está muy bien visto mundialmente, ¿no? Para un entrenador joven como yo es un crecimiento tremendo, porque es uno de los clubes más serios en México, así se ve en el mundo, y están en la Liga Mexicana, la verdad es espectacular, hay jugadores de grande nivel, hay entrenadores de grande nivel. Entonces para mí era un crecimiento tremendo. Y sí, como dijiste, teníamos aparte algún otro lugar, también de liga interesante. Pero el primero que se interesó fue Pachuca y bueno, y así lo valoramos. Tuve la suerte de conocer a Marco Garcés en ese momento y nada, sin duda que para mí era un crecimiento tremendo. Y por suerte estoy acá y ojalá, como le dije desde el primer día, estemos a la altura y consigamos lograr los objetivos, que es lo más importante para Pachuca.
Pablo, apenas en el próximo noviembre cumples 4 años como entrenador, pero ¿te fue bien en el Torque, que arrancaste la carrera y terminaste primero como futbolista y luego ascendiste con este equipo a primera división y luego ser campeón con el equipo de Liverpool? Pues es una carrera corta, digamos, pero con resultados. Y aquí en México, pues van a empezar las exigencias seguramente para que en este torneo ya Pachuca se meta a la liguilla, Pachuca muestre en la liguilla que tiene alguna posibilidad. ¿Tú crees que está el equipo, el plantel, todo tu cuerpo técnico ya sabedores de que la responsabilidad es llegar más lejos?
Sí, sin duda. A ver, nosotros sabemos que venimos a un equipo, lo que es el Pachuca, es el más ganador de los últimos 20 años en México. Entonces sabés que a la gente, que mismo al presidente, que a todos, no les sirve otra cosa que no sea salir campeón. Obviamente que tener los objetivos de seguir haciendo crecer a los chavos, que es muy importante para el Pachuca, porque siempre vivió de eso. Pero tampoco nos olvidamos de los resultados. Así que sí, sabemos la exigencia, sabemos lo que es eso. Pero bueno, así los entrenadores vivimos de eso, ¿no? Vivimos de los resultados, sí, eso, la realidad. Obviamente estamos dentro de los proyectos y todo, pero lo más importante para un entrenador son los resultados. Así que nada, yo creo que el equipo lo veo cada vez más fuerte, cada vez mejor. Obviamente seguir corrigiendo detalles que tenemos y bueno, como equipo, mientras se va poniendo más bien, a ver que llegó Leo Ramos, que se ponga bien físicamente, después Romario Ibarra, que se recuperó de una lesión que tuvo, y bueno, y así vamos a ir tratando de hacer el plantel cada vez más fuerte, que agarren todo más ritmo, y yo creo que va a ser un equipo competitivo sin duda dentro del inicio.
Adelante, Mario.
Sí, no, yo comentarle al profesor Pezolano que yo tuve entrenadores en mi formación uruguayos. Por ejemplo, en mi caso tuve a Carlos Miloc, Juan Facio, Hugo Fernández. Yo creo que no los conoce Pezolano, pero fueron grandes técnicos míos uruguayos. Tuve una escuela y una enseñanza. Decirle a él que estos hombres en México fueron unos triunfadores, unos grandes entrenadores, que tiene aparte que reafirmar esa calidad de esos técnicos uruguayos, y que en este momento Pachuca tiene un muy buen plantel. Hacía mucho tiempo que no tenía tan buenos jugadores como ahora, aparte de Chico Guzmán, que qué bueno que lo integraron, aparte de Leo Ramos, tiene jugadores de tremenda calidad. La verdad que ojalá y lo logres, y hombre, el mejor de los éxitos.
Bueno, muchísimas gracias, sin duda hay buenos jugadores, así que está nosotros sacarle el máximo jugo y que sigan creciendo todos esos jugadores, y bueno, y ojalá vengan con título, que es lo más importante, que lo que busca el Pachuca. Así que nada, como dijiste vos, nombraste a todos los técnicos uruguayos, y por esos técnicos tenemos la suerte, los entrenadores jóvenes uruguayos, de que nos dejaron la puerta abierta, y ese es nuestro objetivo también, seguir abriendo la puerta a técnicos futuros uruguayos, que es muy importante y es un crecimiento grande para todos.
Bueno, ahorita están el profe Almada y está Siboldi, que han hecho grandes papeles aquí en México, sí. Con los dos les va muy bien. Profe, le quiero preguntar, Pablo, te quiero preguntar una cosa más. Van a jugar contra el Guadalajara este fin de semana. Es un Guadalajara que acaba de vivir una tormenta interna con jugadores separados por participar ahí en una fiesta, un poco rompiendo los protocolos de sanidad, que fueron separados del plantel, que no jugaron contra el Toluca, y que ahora a petición de los dos capitanes los reactivan, los meten otra vez al equipo. Este tipo de cosas que suceden en el vestidor, ¿qué tanto dificultan más para ustedes, que reciben a un equipo que seguramente querrá mostrar que está muy fuerte adentro como grupo y se va a enfrentar con ustedes en la cancha? ¿Qué tan difícil lo hace este rival?
A ver, es un rival de jugadores de mucha calidad, buenos jugadores, de un gran entrenador. Nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a un equipo durísimo como Chivas, pero nosotros tenemos que ir con nuestras armas y estar preparados para hacer un gran partido y ir a buscar los 3 puntos que nos consolidaría en la tabla de arriba, digamos, que quebraríamos y estaríamos con los equipos de arriba, que sería fundamental para nosotros, para la tranquilidad, para seguir agarrando confianza. Así, sin duda sabemos que a pesar de todo eso que acaba de decir, lo que venía pasando Chivas, tiene un gran equipo y la realidad que eso lo va a hacer mucho más fuerte de lo que eran. ¿Por qué? Porque se van a juntar y porque, como te dijiste tú, van a tratar de que no se noten esos detalles, entonces van a regular esfuerzos. Así que nada, sabemos que va a ser durísimo, pero bueno, vamos a ir con nuestras armas y estar preparados y esperemos y ojalá hagamos un muy buen partido.
Ahora, correcto, por otro lado, Beto, una cosa que sería interesante preguntarle a Pablo es, el torneo pasado te tocó dirigir a Rubén Sambuesa, que era pues 9 meses menor que tú de edad. Era caso curioso, ¿no? Que el técnico y uno de sus jugadores principales prácticamente de la misma edad. Pablo, sí. ¿Qué tan bueno es tu edad en un plantel de chicos? Porque hay más cercanía, no son de generaciones tan distantes. ¿Qué tan fácil es el manejo, difícil el manejo de grupos, siendo tú un técnico realmente muy joven?
Y a ver, a mí yo creo que es mucho más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque viví lo mismo, la realidad, estás en sintonía con ellos, las palabras que utilizas son las que utilizan ellos dentro del vestuario, porque tenemos la misma edad casi, ¿no? Y después la exigencia, como yo le digo, nosotros somos un cuerpo técnico que somos uno más dentro del plantel, nada más que ponemos el camino, marcamos el camino y bueno, las pautas y las reglas que hay que respetar, y después mucha exigencia, ¿no? Que también lo hacía como compañero cuando jugaba, entonces no lo noto muy complicado, para mí mucho más fácil con esta edad, porque sentí lo mismo, viví lo mismo, ve lo mismo. Entonces se me facilita mucho en ese sentido. Así que nada, muy muy tranquilo, muy contento, mismo con Rubén cuando lo tuve, sin ningún problema, siempre fuimos claros, que eso era fundamental para mí, siempre es fundamental ser claro. Así que nada, muy contento y la verdad lo llevo muy bien.
Ahora, ¿qué tantas posibilidades tiene realmente el Pachuca, este Pachuca que diriges ahora? Yo creo que con el muy importante aporte del Pocho Guzmán, que viene a ser un jugador que de mitad de campo hacia el frente te va a aportar mucho, tiene gol, tiene profundidad, tiene jugadas de gol, es un jugador que aparece mucho en el área contraria, ya tiene experiencia, ya vivió además una etapa de su vida personal difícil, un golpe duro que le dio la vida y que ahora pues está en la situación de revancha personal. ¿Qué tan lejos puede llegar este Pachuca? ¿Tú dónde lo ves al final de la temporada?
No, a ver, de lo que te puedo decir es como lo estoy viendo ahora, ¿no? Yo veo, la verdad, estamos en pleno crecimiento como equipo, en intensidad, en juego, el equipo está creciendo. Después vamos a ir viendo, yo creo que a partir de la fecha 12, ahí veremos bien quién está para qué, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho altibajo en México. Hoy de repente un equipo va primero y pierde 3 partidos seguidos y queda en el fondo de la tabla. Sí. Nosotros estamos a mitad de tabla, perdiste un partido, quedas en el fondo, ganaste 2 partidos, estás primero. Entonces está muy muy volátil, así que nada, vamos a esperar un par de fechas más. Nosotros tenemos que ir creciendo partido a partido, que sin duda tenemos jugadores para hacer un equipo competitivo, sin duda, así que depende también nosotros como cuerpo técnico sacar todas esas fortalezas que se vean y nada, estar tranquilo porque está creciendo el equipo y bueno, por suerte está viendo con resultados de crecimiento, así que nada, este partido fundamental también para ver dónde estamos parados y para pedirnos con los equipos que están y van a estar ahí arriba como Chivas, así que nada, eso lo vamos a ir viendo en la futura fecha, no me animo a decirte nada, pero obviamente si te soy atrevido me animo a decirte que este equipo tiene que pelear el campeonato, sí. Así que nada, pero lo veremos en el partido a partido.
Pablo, muchas gracias por tomar esta llamada.
No, un gusto grande, saludos para todos ahí.
Igualmente, que te vaya muy bien, volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. John Sotkis entrevistó al supercrack del equipo rojo de Toluca, a Rubén Sambuesa.
Rubens, ¿qué tan cierto era que querías regresar a la América y que ahí fuera como tu último año?
Yo lo había hablado con la gente de Pachuca en su momento, con la gente de la América, cuando ya se me vencía el préstamo de Pachuca, que era de León. si se existía la posibilidad, siempre lo dije abiertamente y no tengo por qué mentir, es la institución donde más años pasé y sí me hubiese gustado volver a poder jugar unos años más hasta que sienta que yo ya no puedo dar más y que me tengo que retirar, pero sí volver a competir y porque es lo que me gusta, seguir compitiendo porque me siento bien, pero bueno, nunca no se dio esa posibilidad. Hablé con Miguel y por ahí la idea de los directivos era no tener gente muy muy grande de edad.
Si hay alguien que te ha apoyado es el mismo Piojo Herrera y de repente el Piojo se vuelve trending topic y fuera Piojo. Es decir, a tema personal, ¿qué opinas del momento que está viviendo alguien que yo sé que tú le tienes mucho cariño como es Miguel Herrera?
Después las cosas que dicen de fuera Piojo y todas esas cosas, obviamente la afición siempre está molesta porque le gusta que su equipo siempre esté peleando en los primeros lugares, que no reciba tantos goles, que juegue de una manera que le guste a todos, pero el fútbol es así, pasás por momentos buenos, momentos no tan buenos, por baches futbolísticos que tenés que salir rápido adelante.
Por muchos años el capitán, el líder era Talavera, ya se fue a Pumas. ¿Qué tanto tomas tú esta feta como de el líder, el veterano que
creo que la tomo de la mejor manera, pero soy el primero que tiene que demostrar que estoy a la altura de esta institución y ser el primero que tiene que correr y sacrificarse por los compañeros para que ellos me puedan seguir?
¿Qué le dice Rubens a Rubens?
Que ya se deje de joder y que disfrute más el fútbol. Creo que es lo más importante. Yo ya tengo 36 años, ya prefiero estar en los primeros planos, que la gente hable de mí por el buen fútbol y no por lo otro. Porque bueno, lamentablemente como el fútbol, como en todo trabajo o en la vida, la gente se acuerda de las cosas malas y no tanto de las buenas, así que es preferible que se acuerden de las buenas.
¿Qué opinas de repente ver que el futbolista en México a veces no está dispuesto a comprometerse al 100? ¿A qué atribuyes que en algunos hay esa falta de compromiso?
No, puede ser un poco de consejos, ¿no? De la gente que tenés al lado, un poco puede ser eso. Realmente madurar rápido, porque también esta profesión te pide madurar rápido en todo sentido de la palabra. Hay muchos chicos que, o en mi caso, que desde muy chico nos fuimos de las casas de los padres y tuvimos que madurar rápido para conseguir el sueño que queríamos. Entonces el fútbol hace eso, te hace madurar rápido.
Un ya maduro Rubén Sambueza, un jugador inteligente, participativo, técnico, con carácter, un carácter que a veces no ha sabido encauzar, pero sin duda un jugador muy talentoso. Siempre, Mario, es un placer ver en la cancha a un jugador tan desequilibrante que en cualquier momento puede cambiar el rumbo de un partido.
De los pocos jugadores en México que tiene esa onza, Héctor, Heriberto, uh-huh, donde puede cambiar el rumbo de un partido, y lo más importante que he visto yo en todos sus años es que ha sido muy desaprovechado. Es decir, es un jugador con unas condiciones tremendas para darle una calidad y un sello ofensivo a un equipo de fútbol, y lo mantienen jugando por la derecha, por la izquierda, por atrás. De repente lo mantienen defendiendo, lo he visto en equipos defendiendo, marcando, y es un jugador que tiene creatividad y generación de fútbol para utilizarlo, uh-huh, en situaciones y en espacios muy importantes dentro de un equipo de fútbol. Yo creo que está aprovechado.
Beto, yo te diría que a pesar de que se fue Leo Fernández el torneo pasado, que fue un jugador muy importante para el equipo, hizo 8 goles en 10 partidos. Era muy dependiente el Toluca de lo que hiciera Leo Fernández, pero sin embargo nunca alcanzó una posición de calificación, vaya, y el que esté ahorita en el segundo lugar general, solo un punto detrás de Cruz Azul, el Toluca, que tenga 4 victorias, que tenga 11 goles a favor, yo le atribuyo muchísimo el éxito de este Toluca hasta ahorita parcial a la presencia de Rubén Sambueza. Qué determinante ha sido en el equipo de Toluca, el cambio que ha experimentado el equipo, la generación de jugadas hacia el frente, la combatividad que tiene Rubens. Es un futbolista que a mí me sorprende, que lo veo 36 años y corre todo el partido, sí, y va de un lado a otro y pide la pelota y siempre quiere el protagonismo y siempre va al frente y siempre tiene intención las jugadas que hace. Cada servicio que él pone tiene una intención, cada que retiene la pelota es porque no ve opciones, le cometen falta, siempre gana posición de pelota para el equipo.
A mí me parece que es un futbolista que, como dice Mario, no ha sido bien valorado en México, pero cuando hagamos un balance de su carrera, realmente es de los mejores extranjeros que han venido en los últimos años a México. Y mira, a su edad, a los 36 años, el compromiso que tiene de jugar cada partido con el Toluca como si fuera el último partido de su vida.
Sí, no, definitivamente uno de los...
Y un comentario sí, más, perdón, Beto.
Sí.
El León, cuando estaba a Zambuesa, le daba una tremenda diferencia a León. Es decir, sí, al margen de Mena, con Zambuesa le daba otro estilo futbolístico. Sin él es muy diferente.
Es cierto. Y no cabe duda que es uno de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano en los últimos años. Un jugador cerebral, comprometido, que genera mucho fútbol. Realmente un jugador con condiciones excepcionales, Rubén Zambuesa. Vamos a escuchar la entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle hace rato al portero del Monterrey, Hugo González.
¿Cómo resumirías hasta el momento tu desempeño en el torneo?
Creo que las cosas me han salido bastante bien en los partidos que he podido participar. Entonces, quiero mantenerme obviamente por esta línea para seguir haciendo las cosas bien y sobre todo tratando de ayudar al equipo, que es lo que a lo que vengo, ¿no? A seguir sumando para este equipo para lograr cosas importantes.
Ha habido partidos en los que no has participado. ¿Qué tanto rompen el ritmo de un portero en pleno campeonato?
Bueno, creo que en lo personal he demostrado que no mucho, ¿no? Siempre he tratado de mantenerme en ritmo, tratando de hacer las cosas de la mejor manera para que cuando me toque entrar a la cancha, hacerlo pues como lo tengo que hacer, ¿no? Siempre al máximo, al 100%. Y como te lo mencionaba, para tratar de apoyar al equipo, de ayudarlo y
¿Hay temor por parte de los jugadores al saber que van a entrar en contacto con otros jugadores en medio de esta situación tan extraña y tan difícil que se está viviendo en la actualidad?
Pues sí, hay un poco de temor, pero bueno, como lo hay también en la vida cotidiana, ¿no? También hay, me ha tocado conocer personas que literalmente se quedan encerradas en su casa sin salir, sin hacer nada y salen contagiadas, así que pues creo que es algo con lo que tenemos que aprender, como lo han dicho, a convivir, así que tratar de cuidarnos lo mayormente posible para que no nos suceda, pero bueno, siempre vamos a estar expuestos a este tema.
¿Cuáles fueron las claves de la victoria frente al América en la cancha del Estadio Azteca el fin de semana anterior?
La contundencia, creo que eso fue fundamental para nosotros y el gran desempeño en equipo que hicimos. Creo que todos pusieron de su parte, todos hicieron un partido casi perfecto para que se pudiera dar una victoria como la que se dio contra América tan contundente.
¿Para ti en lo personal qué representa ganarle al América?
Para mí en lo personal representa, pues creo que después de tanto tiempo ya que salí, pues un partido más, ¿no? Para mí salí muy bien, muy muy contento de América. Siempre le voy a guardar un cariño especial. Pero bueno, siempre trato de buscar y ganar todos los partidos, no nada más porque sea el América o algo así.
Hablando del VAR, Hugo, ¿qué te parece lo que se está haciendo con el VAR hasta el momento? La utilización de esta herramienta, ¿cuál es tu opinión sobre cómo se está llevando adelante en el fútbol mexicano en este torneo?
Yo creo que se puede mejorar, ¿no? El uso de esta herramienta para los árbitros, pero bueno, sabemos que también es complicado para ellos por toda la presión que se maneja dentro de la mente de los árbitros, ¿no? Así que tratar de adaptarnos es lo mejor para nosotros. Y respetar las decisiones, así que es mi pensar, es mi forma de ver, así que quiero mantener siempre al margen de las decisiones de los árbitros y respetarlas nada más.
¿Qué lección te dejó en lo personal y en lo profesional la separación del plantel de hace algunas semanas?
Pues es un aprendizaje, ¿no? Porque obviamente nadie se quiere perder partidos, entonces es algo que ya quedó obviamente cerrado aquí en el plantel y como te digo, lo tomo siempre como aprendizaje, para que no vuelva a suceder y sobre todo no exponer a mis compañeros a situaciones así. Es complicado y es algo que no me gusta hacer. Pero bueno, ya está hecho, ya está cerrado y a seguir para adelante y tratar de seguir haciendo las cosas bien para apoyar al equipo.
Qué bueno que tengas esa madurez y esa autocrítica. Te preguntaría, Hugo, si consideras que el periodismo o las redes sociales llegan a agrandar o a exagerar los hechos que ocurren internamente dentro de la vida de un futbolista profesional.
En algunos casos yo creo que sí, porque a veces la gente también se deja llevar por los títulos o por las cosas que se ponen en redes sociales. No saben lo que realmente sucede en algunos temas que pueden ser complicados, ¿no? Creo que deberíamos de poner más en contexto antes de juzgar a la persona cuando sucede algún tema complicado.
¿Qué tanto te visualizas en la portería de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial?
Bastante, la verdad, me ilusiona, me a trabajar más, ¿no? Porque el mundial es el sueño de todo jugador, así que con esa idea trabajo todos los días para poder lograr ir al mundial, que es más para mí.
La conversación que tuvimos el día de hoy con Hugo González, el portero del equipo del Monterrey, le pregunté también, Mario, por esta insólita expulsión del joven Shahir Mohamed, que entró a debutar en el fútbol mexicano. Lo mandó a la cancha su papá, el técnico Antonio Mohamed del equipo de Monterrey, y antes de que llegara a 2 minutos en la cancha lo expulsaron. Y Hugo González me decía que lo cobijaban ahí en el vestidor después de esta roja que vio el joven hijo del turco Antonio Mohamed.
Sí, fue algo tremendo. Y aparte, qué experiencia para este chico. Pero te iba a hacer un comentario al margen de que me gustó mucho la entrevista, rápida, concisa y al pie, como decimos.
Gracias,
te iba
Mario.
A comentar que este chico, Hugo, qué madurez futbolística tiene. Es decir, ha crecido una barbaridad, lo vemos en sus salidas tan exactas, qué manera de parar penales, la solidez que le ha dado Monterrey. Se fue Barovero, pero llegó este chico y le dio una gran solidez, fue una gran contratación, tremenda contratación.
Sí, un portero que tiene una gran fortaleza física, tiene grandes condiciones, y él se visualiza como el portero titular de la selección mexicana. En otro pasaje de la conversación me hablaba de su admiración a Corona, dice que para su gusto es el mejor portero que actualmente hay en el fútbol mexicano, donde hay grandes arqueros. Hace unas horas platicábamos aquí en el programa con Ustari, el portero del Pachuca, que además es un íntimo amigo de Lionel Messi. Vamos a saludar con muchísimo gusto a Fernando Tirado el día de hoy, porque hay una situación muy particular que se está presentando actualmente en la NBA. Fer, qué gusto saludarte y adelante con la información.
Beto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Mario Carrillo, de todos en Radio Fórmula.
Igualmente.
Una revolución. Las últimas 24 horas en la burbuja de la NBA han incluso amenazado con colapsar al deporte de los Estados Unidos después de que el día de ayer los Milwaukee Bucks no se presentaron a su juego contra el Orlando Magic y fueron cayendo como fichas de dominó el resto de los partidos agendados para la jornada de playoffs en la NBA. Todo esto como respuesta al último caso de violencia policial en los Estados Unidos, el famoso caso de Jacob Blake, ocurrido justamente en el estado de Wisconsin, y han dicho los jugadores de la NBA, basta, es momento de tomar acción y de poner también nuestros salarios en la línea si es necesario. Esto ha llevado a que se lleven a cabo una serie de reuniones entre dueños, jugadores y la misma oficina ejecutiva de la NBA para tratar de presentarles a los jugadores un plan de acción con medidas bien prácticas de cómo pueden impactar en una reforma policial en los Estados Unidos. Eso es lo que están esperando los jugadores, pero la buena noticia es que Adrian Wojnarowski, el insider número uno de la NBA y que pertenece a ESPN, ha dicho que los playoffs se van a reanudar este próximo sábado, pero los jugadores siguen esperando esa promesa que les han vendido para poder reintegrarse a la actividad.
Qué delicada situación. Fer, te preguntaría, ya que va a continuar la temporada, ¿qué equipo se perfila para ganarla?
Bueno, Beto, algo que me sorprendió muchísimo el día de ayer, los Clippers y los Lakers son los sólidos favoritos en la conferencia del oeste, sin embargo, fueron los dos equipos que, de acuerdo a los reportes, votaron en contra de que se reanudara reanudara la temporada. Es decir, LeBron James, el superestrella de los Lakers, decía, si es necesario, yo soy el que encabeza esto, ¿eh? Y yo no quiero que se rompa la temporada. Aparentemente LeBron James cambió su postura. Pero favoritos, Beto, seguimos señalando a los mismos. Por la conferencia al oeste, a los Lakers y a los Clippers. Los Lakers a punto de sellar su serie contra los Blazers. Están arriba 3-1, Porta no va a tener a su superestrella que ya dejó la burbuja en línea para revisarse la rodilla. Los Clippers le han ganado el juego pivotal número 5 a los Mavericks y parece que avanzaron a la siguiente ronda sin mayores complicaciones. Mientras que en el este, los sembrados número 1, los Bucks, Milwaukee, los que arrancaron todo este movimiento y este sub y baja de emociones en la burbuja, sembrados número 1 en el este, son los favoritos, y los Raptors de Toronto creo que también deben de ser señalados también en ese lado de la llave. Así es que invito a esos cuatro equipos, Beto.
Correcto, Fer. Muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, Beto. Les doy un fuerte abrazo.
Qué gusto saludarte, que te vaya muy bien. Y vamos ahora a saludar para abrochar el programa a Tlatoani Carrera. Tlato, qué gusto. Cuéntanos qué hay en la segunda parte del podcast tan periodístico que has preparado.
Agradezco mucho, mi querido Beto. Qué gusto saludarlos. Pues mira, después de que en esta primera parte del podcast pudimos dar una escena de cómo fue tratado el tema en un principio, de cómo las diferentes voces fueron opinando y cómo la ciudad de Aguascalientes, la verdad es que pedía justicia, empezamos a poner la versión inicial con la versión de algunos testigos presenciales que estuvieron ese día. Entonces ahí es donde se empieza ya a complicar un poco la versión inicial y los invitamos a que lo sigan este segundo episodio, mi querido Beto.
Pues será muy interesante, es un episodio realmente muy lamentable, muy delicado, que ocurrió allá en Aguascalientes. Vamos a escuchar parte de este trabajo de Tlatoani Carrera.
El tema de Luis Mariscal es de lo que más se habla en Aguascalientes. La versión de Susan López, su prima, es la que predomina en los medios y en los juzgados.
En ningún momento los tocamos ni los golpeamos y simplemente les hizo fácil golpear a mi primo.
Sin embargo, un testigo está cerca de darle una vuelta de tuerca al caso. Todo puede ser diferente a lo que se cree.
Ahí está, mi querido Beto. Entonces, es empezar a confrontar las versiones, y lo platicábamos el otro día, esto es, como lo dices tú, un tema delicado, y es con todo el respeto a la gente que estuvo involucrada en ese momento desafortunado del destino para todos estos personajes. Y ahí iremos poco a poco aclarando la historia para que la sigan.
Tlatoani, muchas gracias, que te vaya muy bien.
A ustedes, un abrazo.
Buenas tardes. Cepelini ha sido sancionado económicamente en Cruz Azul por otra fiesta de estas que se dan a menudo en el fútbol mexicano. Gracias, Mario. Gracias, Héctor. Buenas tardes.
Gracias, Betito.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, amigos.
Adiós, Marito.
Estar con ustedes, Héctor.